La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones aéreas en onactionenergy.com.
La producción de asignatura pendiente se comunica con Movistar.
En Telecom, potenciamos el futuro. Con los programas Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital. Telecom, activamos talento, desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Telecom Argentina, Ciudad General, Oro 690, Cabacuy 30-63-94-53-73-8.
En Banco Galicia, impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Son las 17 de la tarde. Estamos comenzando con este querido programa Asignatura Pendiente aquí en Radio Cultura, en nuestra casa. Y en este día tan especial, porque, bueno, quiero aprovechar para agradecer todos los mensajes, saludos, hasta regalos recibidos por el Día del Periodista. Y a veces uno cuando piensa, ¿no?, en el mundo, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, cuán importante es el rol del periodista independiente, del periodista que ponga en práctica los valores. A veces nos podemos estar llenando en la vida de hablar sobre los valores, las virtudes, pero la clave realmente es ponerlos en el día a día, en cada uno, en su accionar dentro de su lugar. Y los periodistas tenemos un rol es muy importante, no solamente para describir una realidad, para investigar a su vez también, sino también para dar a conocer lo que se está haciendo para construir, ¿no?, construir un país, un mundo mejor, para darle voz a aquellos que están realmente trabajando y que se desloman por hacer algo concreto y puntual y que no queda solo en palabras. Así que tanto la radio, tanto la televisión, como también los diarios, como los medios digitales y las redes, están teniendo una responsabilidad muy grande. Y así es como la asumí desde que empecé esta querida profesión del periodista. Y bueno, para los que no saben, porque es el Día del Periodista, justamente el 7 de junio de 1810 se fundó el primer número del periódico Portavoz de la Revolución de Mayo, dirigida por el abogado y periodista Mariano Moreno. Así que en esta fecha especial, mis saludos cordiales a todos los periodistas y a todas aquellas personas, ¿no?, que están realmente comprometidas. Y a los jóvenes, diciéndoles, amen esta profesión y den lo mejor de sí mismos, ¿no? Y aprendan de todas las generaciones, porque hay experiencias que son intransferibles, pero que es bueno poder escucharlas para conocer y comprender un poco más, ¿no? Creo que los jóvenes tienen muchísimas capacidades, tienen un manejo para los medios digitales impresionante, pero las experiencias de vida también son fundamentales para formarse integralmente. En este camino, hablando del periodismo, también tenemos que hablar de la libertad, ¿no? La libertad de expresión, y la libertad de expresión responsable, con fundamento, con fuentes, donde uno pueda realmente compartir información y dar a conocerla, pero que tenga sustento, y eso es clave. Así que en este camino también venimos formando a los jóvenes que están pasando por el programa de Radio de Jóvenes en Acción todos los jueves desde hace 26 años, descubriendo lo que es este maravilloso mundo de la radio, y muchos descubrieron su vocación por el periodismo y por lo que es la comunicación social. Así que feliz de poner también un granito de arena en este semillero de buenos periodistas que necesitamos realmente en nuestro país, y más con la pobreza que está atravesando la Argentina. Se necesita de periodistas que no estén tanto en lo superficial, sino periodistas que estén realmente preocupados y ocupándose y preguntándoles ahora a los candidatos que están queriendo acceder a un puesto en estas elecciones, de que realmente tengan propuestas y proyectos que den soluciones, y no tantas discusiones banales, ¿no? Hay cosas que sí son imposibles de eludir, pero sí que es una obligación nuestra profundizar y ver qué realmente van a hacer cuando tengan la oportunidad de tener el poder en el cargo que tengan. Así que, pero bueno, hablando de valores, hablando de virtudes, hablando de lo que uno puede hacer a través de los dones, como comunicador social, como docente, como la profesión que sea. Hay una profesión que también es increíble y que está vinculada al arte, que está vinculada a la cultura. Estamos en nuestra casa, Radio Cultura, así que hoy tengo la alegría de poder compartir un programa muy especial con Dolores Sánchez de la Puente, de Gómez Bustillo, una artista plástica que tiene un don, y que realmente ese don lo pone para poner también su granito de arena en su lugar, en el mundo, para construir, para dar paz, para dar esperanza, para transmitir la belleza, la ternura. Así que, si podemos definir o hablar sobre Dolores, podemos decir que es una artista plástica cuya obra refleja sus vivencias multiculturales desde una profunda mirada del ser humano y la naturaleza también, donde la belleza se manifiesta en todo su esplendor. Yo he visto las obras de ella y tengo la alegría de poder compartir, y de que quiero que conozcan a esta gran artista, a esta gran mujer que tiene mucho para ofrecer, y sobre todo a través de su arte queremos conocer qué es lo que la motiva, qué es lo que la motivó a empezar a soltar ese don que Dios le ha dado y que tiene para dar y para seguir transmitiendo con todas sus obras un mensaje sumamente profundo, tanto de todos los retratos y todas las obras que hace, también desde la naturaleza, y todos los viajes que ha hecho en su vida que le han enriquecido, y valores como respeto, como ternura, como tantas cosas que tienen que ver con los encuentros de personas, con las miradas. Todo eso está reflejado en sus obras. Así que hoy vamos a hacer como un viaje para conocerla a Dolores. Después van a poder presenciar en una exposición que va a ser próximamente sus obras, en recorrerlas y observarlas detenidamente, cada una de ellas, con tomándose ese tiempo que les invito para que vean los detalles y vean los gestos, ¿no? Cómo uno comunica corporalmente, y esto está tan reflejado en toda su obra. Así que bueno, Dolores, un gusto tenerte aquí en el programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Aquellos que no conocen tu obra, ojalá que a partir de este programa puedan conocerla, y sobre todo con tu mensaje de esperanza y de paz que tanto transmitís. Así que una alegría tenerte.
Bueno, muchísimas gracias, Carmen, y primero que nada darte las gracias por haberme invitado a este programa, y por feliz Día del Periodista.
Muchas gracias.
Es un día muy especial. Te agradezco todo lo que comentaste. Bueno, el comienzo, ¿no? Desde chica veía a mi madre pintando y dibujando retratos, y bueno, naturalmente imitaba un poco lo que ella hacía. Y mis padres realmente me daban todo el papel, el lápiz, todo lo que necesitaba. Yo para comer era muy pesada, toda mi familia lo sabe, pasaba horas en la cocina y dibujaba en el aire. Dibujaba, después en el colegio. Las chicas me pedían que les diseñe los vestidos de las fiestas, y también hasta hacía identikits de los chicos que les gustaban. Me decían, mira, tiene rulos, tiene pómulos. Entonces el retrato siempre fue como algo que me atrajo mucho, ¿no? Bueno, con el correr del tiempo fui a talleres particulares, no fui a la universidad, fui un poco a la antigua, claro, porque hice otro montón de cosas en el medio, pero tuve la bendición de tener excelentes, talentosos y generosos profesores. Acá lo tengo, que todavía le pido ayuda a Gustavo Rubinstein, que va a hacer la curaduría de la muestra. Uh-huh. Y también tuve muy, muy buenos artistas que me ayudaron. Para empezar, también contando un poco mi vida, porque soy tan multicultural, mi padre era peruano, así que si bien nací acá, a los 4 años partimos todos a Perú e hice todo el colegio allá. Después volvimos a Argentina.
Bueno, ¿cuántas personas hay acá peruanas, ¿no? Que tienen toda esa
con esa riqueza, de la cultura.
O sea, quizás desde chica empezaste a dar un paso en todo lo que es la interculturalidad, ¿no?
Totalmente, y soy las dos cosas. Amo el Perú, amo la Argentina, y bueno, y tengo familia en ambos lados. Y viajo todo lo que puedo a Perú. Pero después, cuando volví al tiempo, me casé con diplomático, con lo cual también seguí viajando.
Ahí está Martín Gómez Bustillo.
Y entonces nos tocó Salvador, Costa Rica, y después Estados Unidos, muchos años en Washington, y finalmente Kenia, que fue un antes y un después en la vida de todos los que hemos pasado por África, ¿no? Así que bueno, ahora con la edad que tengo, no tengo vergüenza, digo la verdad, tengo 61.
Me parece mucho menos, estás fantástica, Dolores.
Mira, lo importante es que la experiencia de vida también se vuelca sobre el arte, ¿no? Y sobre todo, como vos considerás el periodismo como un servicio, como un poner ese granito de arena, yo tengo la firme intención de aportar algo a la cultura de la época que vivimos. De alegría, algo de esperanza, encontrar la belleza en todo lo que vamos viendo, detenernos a observar, ¿no? Meditar y contemplar la belleza que nos rodea, incluso de personas que por ahí ni siquiera te parecen lindas, y te sentás a hacer el retrato y decís, wow, qué pómulos tiene, y hay algo en su alma, porque claro, el retrato captura más que el parecido, que es lo que uno siempre busca, es la esencia. Y cada persona, por ser imagen y semejanza de Dios, tiene un tesoro adentro, ¿no? A veces ni lo saben.
Y que irradia muchas más cosas que quizás no se imaginan.
Son los primeros sorprendidos, sí. Las personas retratadas dicen, ah. Claro. A veces no se quieren tanto, no se ven lo que son, ¿no? Cómo los ve uno, ¿no? Es muy lindo. Y una particularidad que tiene el arte, cualquier arte, ¿no? Que lo puedes transmitir a otros, ¿no? Y durante todos estos años esporádicamente he dado talleres y clases, y después empecé un canal de YouTube estando en África. Y bueno, algunos de mis alumnos han seguido carreras artísticas, y es muy lindo ver eso, ver cómo les das dos o tres tips de cómo hacer una cara, esto y el otro. Y también les das, mira, lo que vos también pintes, que hagas, que dibujes, va a transmitir una emoción. Claro. Sos responsable también de eso, ¿no? A mi hijo, el mayor, que es director de cine, decía, mirá que lo que vos transmitas le llega a la gente. Yo soy la primera que lloro en las películas, así que esto lo tiene clarísimo.
Yo también. Pero, y está bien. Vamos a viajar un poquito, sí, a cuando eras chica, que vos decías que hacías estos bocetos. Sí. ¿Cuán importante, porque este programa también escucha muchas personas que tienen hijos, nietos, que quizás son docentes, sí, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es quizás un docente que te aliente, ¿no? Totalmente, que sí, te diga, que no te marque todos los errores, sino que te vaya alentando, decir, bueno, este te salió mucho mejor, vas bien por ahí? ¿Cuán es importante esto de la empatía, de la motivación, ¿no? Desde chico, ¿vos tuviste alguna docente, alguna profesora, alguien que te motivó, más allá de tu madre Elena, por supuesto?
No, en el colegio no nos dieron mucha educación plástica. Y mamá, que había ido a muchas academias muy rígidas, prefirió que yo, hasta que no salga del colegio, no fuera a ningún taller para que pueda tener mi propio estilo. Me parece que estuvo muy correcta en eso, ¿no?
Claro.
Pero sí he visto con mucho dolor que los niños naturalmente dibujan y colorean sus dibujos y en algún momento dejan de hacerlo porque sienten que no es suficientemente lindo. Y la verdad que el arte no es solamente acerca de la belleza, sino poder expresar lo que hay en el alma.
Claro.
Y hay muchas personas, y eso es un tema que me parece importante recalcar, que el arte, ya sea música, baile, teatro, escritura, es también un camino de un instrumento para sanar. He visto y lo he comprobado a mi propia persona también, que en momentos que no daba más o que estaba con un bajón importante, cuando pintaba me olvidaba de todo y las endorfinas estaban a full. Y lo recomiendo mucho a toda la gente que tiene hijos que dibujan, que pintan, que los alienten siempre, no importa que no sean unos garabatos o que ellos creen. Lo mismo haber pensado de Van Gogh en su momento, claro, del Greco, pensaban que el Greco tenía un problema óptico, ¿no? Es decir, que no importa el estilo que tienen ni qué es lo que están haciendo, que puedan expresar lo que hay en su alma, porque es una manera también de sanar y de comunicarse consigo mismos, ¿no?
Seguro. Así que, ¿Y cuánto es importante, ¿no? Esas palabras. A veces, en este programa hablamos mucho también de educación, ¿no? Y a veces una sola frase de un docente, ¿no? De aliento, sí, de vos podés, ¿no?
Sí,
o esto te salió tan bien,
sí,
tan corta, dicha con entonación, con emoción. Ya el chico o la chica vuelve a su casa con otra sí, alegría, ¿no? Con otro entusiasmo, que quizás sí, no lo recibe de parte de sus padres, porque dicen, no, bueno, no salió tan bien, y no se lo pueden decir. Entonces, sí, que haya al menos, sí, un docente que tenga, sí, ese tacto, ese cuidado, sí, esa delicadeza, creo que también es importante. Sí. Y una de las cosas que vamos pasando como por etapas, ¿no? Vos pasaste por tu infancia, donde te pedían todos tus compañeros los dibujos, y fuiste como progresando. ¿Siempre digamos tu centro fue en los retratos o fuiste variando? ¿Qué fue que te motivó a ir incursionando? Porque veo también árboles, animales, también realmente, bueno, con todos los viajes también, y sobre todo en el África, ¿qué es lo que te fue motivando a ampliar tu desarrollo artístico?
Bueno, siempre empecé con la figura, como vos sabés, pero después tuve una muy buena profesora en Estados Unidos, y con ella empecé a hacer lo que se llama en plein air, pintura en plein air, en aire libre. Y entonces ahí descubrí que eran dos placeres enormes, que eran estar al aire libre y además pintar.
Claro.
Entonces he pintado muchísimo al aire libre, en todos lados, en Bariloche, por ejemplo, que bueno, es uno de los lugares que yo más amo en el mundo, y realmente es un sentir la presencia de Dios, que nos bendice con la naturaleza, con cada puesta de sol. Es re muy difícil porque la luz va cambiando muy rápidamente. Entonces,
claro,
tenés que, si uno es medio quisquilloso, que querés que te salga bien, tenés que ir rápido. Y eso es bueno porque te saca esos amaneramientos,
claro,
de la perfección.
Hay que hacerlo ahora.
Que la mayoría tenemos, ¿no?
Claro.
Entonces hay que. Y es fantástico, es fantástico. Y después el color te enamora. Yo tardé muchísimo en encontrar el color. Tengo a Gustavo, que me decía siempre, vos coloreás tus dibujos, porque Gustavo es muy, siempre siempre me dice la verdad, nunca me anda elogiando por gusto, y tenía razón, pero un día de pronto vi una rama, algo a través de una ventana, y entendí el color y el color se me metió, y ni decir, en África ya fue
claro,
la culmine.
Totalmente.
Sí.
Totalmente. Sí, una de las cosas que también, hablando de los colores, ¿no? En tus obras, cómo eso ayuda también a brindar como alegría, como paz, como serenidad. Sí. Porque yo, lo poco que he visto de obras de arte en algunos lugares, veo como a veces obras que son como muy duras, como muy oscuras, muy tristes. Mm. Y ya la realidad en la que vivimos, las noticias, aprender la televisión o todos los noticieros y programas nos abruman, ¿no? Entonces, ¿cuánta falta hace de poder tener en tu casa o en algún lugar o en alguna institución o un ámbito, un sanatorio, un hospital, lo que sea, una obra que te transmita esa paz, como sí, que te traslada, como que estás, te pones a concentrar en vez de mirar un punto o no sé, algo que no te llama la atención, es algo que te lleva y te da mucha paz? ¿Cuán positivo y cuán constructivo puede ser en este sentido el arte, ¿no? Sanador, como decís.
Sí, sí. Y hay una carta muy linda que recomiendo, está en la pueden buscar en internet, de Juan Pablo II, Los Artistas, que habla de la función espiritual y comunitaria del artista, que brinda algo que es para elevar el espíritu. Lo que vos decís, de pronto vos vas a un consultorio y no sabes qué resultado te va a dar el médico, y de pronto hay un paisaje en una pared, y ni te digo si el paisaje tiene agua, tiene un cielo y tiene un árbol, ni hablar, ya claro, te sedó. Es increíble. Y no, creo que nos pasa a todos que cuando vamos, vemos el río, vemos un lago, vemos el mar, nos llenamos de alegría, ¿no? El agua especialmente es algo que nos calma de alguna manera. Y sí, si bien a veces uno también necesita expresar la angustia que uno puede tener, y el arte también sirve para eso, ¿no? Uh-huh. Si pensás en que sos parte de una comunidad, me parece importante, si vos ya encontraste una paz interior, que yo gracias a Dios la tengo, una gran paz interior, una plenitud interior, que tiene que ver con todas las personas que me han rodeado y me han podido ayudar a lo largo de la vida. Pues los artistas somos sumamente sensibles y sí, necesitamos mucha ayuda para no caer, porque todo lo sentimos muchísimo más que el resto. Por eso podemos plasmar todo lo que plasmamos, ¿no? Pero cuando vos llegas a esa plenitud, decís, bueno, listo, hasta que Dios me dé salud, a llevar alegría, a llevar esperanza, a mostrar lo lindo que encontramos cada día. Puede ser una persona viejita en una plaza, puede ser aves, que también me gusta mucho pintar aves, el cielo azul, un atardecer, un amanecer. Y también una cosa que a mí me formó mucho, que no sabía yo que iba a pintar a lo largo de mi vida, pero fui a muchísimas clases de historia del arte.
Ah, claro.
Entonces aprendí mucho sobre el tema de los símbolos, todo lo que utilizaron los maestros de antiguamente, ahora, para dar un mensaje también, así como el uso de los colores también, como ciertos colores tienen en nosotros unas reacciones y ciertos otros otras.
Claro.
Entonces aprendí un poquito y me encanta enseñar. Una cosa que es increíble es que conversando con otros colegas no les pasa mucho, es que tengo tanta pasión por pintar como por enseñar, porque digo, wow, si otros supieran.
Claro.
Y lo único que uno hace con un alumno es mostrarle, che, vos tenés esto, lo tenés adentro, sacalo. Es claro, todo lo que hacemos los docentes cuando queremos transmitir eso a un alumno, ¿no?
Y hablando de comunicación, uh-huh, y en el día del periodista, que son comunicadores sociales, y hablando de historia del arte, antes, claro, no había los libros, y entonces todo estaba reflejado, por eso las iglesias estaban todos con las pinturas, ¿no? Como se iba enseñando a través de las obras de arte, de las pinturas.
Claro.
Y es por eso que uno se maravilla al verlas, ¿no? Entonces, ¿cómo de ya tan históricamente, ¿no? Está presente el arte en la humanidad?
Sí, desde las cuevas. Vos ves que,
claro,
que ya en las cuevas el hombre necesitaba expresar lo que tenía su día a día. Hoy diríamos pintura de género, ¿no? Los búfalos mostraban a una persona con el fuego, las manos, o sea, Por eso a mí me pone triste cuando veo que los niños dejan de dibujar, porque se ve que todos de alguna manera u otra tenemos el arte adentro nuestro y puede salir de una manera o de otra. Yo he visto, bueno, mi hijo Nicolás, por ejemplo, que es ingeniero, que nunca dibujaba, pero el día que le enseñé las proporciones de un rostro, viste, se mandó con un dibujo lindísimo de un Cristo crucificado, que lo tengo todavía lindísimo. O sea, no es que, ay, no, yo no puedo hacer ni un pato, no, todo el mundo me dice, no me sale ni una personita palitos. Pues que no probaste, no te enseñaron, ¿no? Claro. Se aprende.
Seguro. Bueno, y ahora toda la tecnología también, con todos los tutoriales y con todo,
claro,
ayuda. Y si hay algo que creo que habrá ayudado también en la pandemia, habrá sido esto del arte, ¿no? De la música y de la pintura y el dibujo, al estar tan encerrados. O sea, claro, nunca en la vida se vivió lo que se vivió ahora.
No. Yo creo que la gente veía como los zapatos de Van Gogh en su propia casa, porque ¿qué hacía Van Gogh? Dibujaba su cuarto, pintaba su cuarto, ¿no? Y convertía eso en algo extraordinario, pero los tutoriales son muy prácticos. Y de hecho abrí un canal de YouTube porque en África, no sé si me estoy adelantando mucho.
Ahora vamos a pasar, antes de entrar a África, vamos a hacer una especie de pausa musical con este tema que me imagino que todos conocen. Y es la película Out of Africa, bueno, que todos recordamos realmente con una emoción. ¿Vamos, Leo, a poner este tema musical? Bueno, recién viajamos a África con este tema musical de John Barry, ¿no? Y realmente nos ayuda a poder imaginarnos la naturaleza, todo lo que es de maravilloso, también la cultura que hay allí y la riqueza. Y sí, tienen pobreza, tienen muchísimas carencias, pero la dignidad de esas personas existe y la tienen, y la conexión y la mirada es mucho más, quizás, que por ahí un porteño que se la pasa hablando, ¿no? Ahí hay como otros tiempos, ¿no? Me gustaría que nos puedas contar en tu estadía allí junto a Martín, ¿cómo fue tu experiencia en el África, en Kenia, y lo que pudiste recorrer, y cómo se quedó impregnado esto en tu obra?
Bueno, gracias, Carmen. Mira, estuvimos 5 años, nos tocó incluso la pandemia estando allá, y fue un antes y un después. Lo he comentado con amigos que también vivieron en África, dicen, África te cambia, porque vos cuando vivís en cualquier país occidental, decís 1 + 1 = 2. En África no es 2. Ellos son dueños del tiempo, nosotros somos esclavos del tiempo. Viven una vida durísima, como vos bien decís, pero no pierden su dignidad. Una cosa que a mí siempre me llamó la atención, las mujeres, las he retratado bastante. Hay una especialmente en la muestra, vendedora de ananas, que tienen una elegancia y son por ahí sumamente humildes, pero vos vieras cómo se pone ese pañuelo, sus aritos, y como cargan muchas cosas en la cabeza, a ella les toca cargar el agua, construir las chozas, les tocan bastantes cosas. Tienen unos cuellos regios que, y se paran derechitas y caminan como unas modelos, y son sumamente femeninas. La gente africana es muy cálida. Yo te hablo de Kenia, viví en Kenia y viajé un par de veces a Tanzania, eso es lo que conocí. Pero la gente te recibe con una sonrisa, por ahí no te entiende, pero le interesa saber. Bueno, nos miran mucho también, le llamamos la atención nosotros.
Claro, totalmente.
Porque somos de otro mundo, otra manera de vivir y demás. Pero hemos llegado a ser amigos, llegó a ser mi amiga Flores, que está pintada también, que es artista plástica. Los niños, que tuvimos la oportunidad de ir a una guardería con unas amigas unos años para tratar de llevar algo de mejoría en comida y otras cosas, con qué naturalidad incluso veían la muerte, porque como es algo que los rodea desde que llegan al mundo, ellos, por ejemplo, se murió en un momento un chiquito de la guardería de una enfermedad que no tenía cura, que tal vez en otro país hubiera vivido hasta los 40. El chiquito tendría 4 años.
Mi vida.
Y entonces pusimos una foto, fuimos mi amiga Maíta española y yo, y pusimos una foto, y ellos se pusieron a bailar. Y en su idioma, en Swahili, cantaban, bueno, Dios te quería con él y por eso te fuiste.
Ay, mi vida.
Con una simpleza. Ellos viven con la naturaleza en una comunión increíble. Todos cultivan la tierra. Los animales, bueno, tienen unas tradiciones completamente diferentes a las nuestras. Están en la película, se ven perfecto en la película Out of Africa, que muchos recordamos. Tiene unos colores muy vibrantes, una luz preciosa. Bueno, la gente es muy cálida y eso también lo he visto en otros países. Te tratan de mostrar lo mejor que tienen. Uh-huh. Los colores que usan. Bailan divinamente, cantan bárbaro.
La alegría y la música.
Son muy religiosos. Ellos dan por sentado que hay un Dios, no importa si son cristianos o son musulmanes o si son protestantes o católicos. Tienen un fervor y una devoción que gente que me ha acompañado a misa ya me dice, yo nunca he visto esto. Entran bailando con las ofrendas, los chiquitos entran bailando, los chiquitos bailan ya, que es una maravilla. Así que te impacta esa cultura, ¿no?
Sí. Y en tus obras están reflejados, ¿no? La mirada, es impresionante, sí. Los gestos, las manos, la postura corporal, cómo has logrado poder captar todo eso y poder reflejarlo con tanta nitidez, y esa ternura que están en esos gestos también les devuelve dignidad, ¿no? Porque a veces parece que solamente se habla de pobreza. Y bueno, el padre, tuve la oportunidad de conocer al padre Opeka, que está allí en el África, y que realiza una labor impresionante en Madagascar, y lo que les ha devuelto es la dignidad, ¿no? Por medio del esfuerzo, del trabajo, de la educación para los chicos, de la vivienda digna. Y acá lo está haciendo justamente en la Camazoa, Gastón Vigo, está siguiendo adelante su legado, pero es devolverle la dignidad. Entonces vos estás mostrando como una África distinta, que no solamente a través de lo que quizás muchos conocemos, que es la naturaleza, los paisajes, ¿no? Sino también en los retratos, ¿no? Esas personas que no todos se han detenido quizás a tener en cuenta, y me parece como un aporte tuyo muy muy valioso.
Bueno, gracias, espero que sí. De hecho, en la muestra
está... Vamos a explicar, va a haber una muestra. ¿Cuándo comienza? Dale. ¿Dónde? ¿Hasta cuándo pueden ir a visitarla y qué horarios?
Perfecto. La muestra se inaugura y están todos invitados el 23 de este mes, viernes 23 a las 19 horas. Y va a estar abierta desde el 23 hasta el 14 de julio. La galería se llama Liliana Rodríguez, una galería muy linda, que está en Billinghurst al 750. Es el barrio de Almagro, un barrio muy lindo, muy tradicional, muy tanguero.
Cerca y, del shopping Abasto, ¿no?
Cerca del shopping Abasto, sí, pasando la valla, ahí nomás. Sí. Así que les recomiendo mucho que no dejen de ir. Ahí los horarios son de miércoles a sábado de 16 a 19 horas.
Ajá.
Estoy pensando dar demostraciones los tres sábados que dura la muestra, de retrato en vivo e incluso de un paisaje de foto también en óleo. Porque es lindo también mostrar lo que uno aprendió y poderlo transmitir a los que quieren aprender un poquito, ¿no?
Sí.
Y en esa muestra hay todo un sector de África y está, por ejemplo, alguien que yo la honré, digamos, en una exposición que hice estando en Kenia, que son mi amiga Florence, que ella es bióloga, pero se dedicó al arte, ¿no? Y están, de un lado está la madre y del otro lado la abuela. Las dos la están mirando. Son tres cuadros, un tríptico. La abuela, Flores me contaba, que era una mujer que no aprendió a leer y escribir, pero hizo de todo para que los hijos fueran a la universidad.
Mira.
El padre de ella fue uno de los primeros kenianos universitarios.
Wow.
Estudió en Canadá, si no me equivoco. La madre ya hace catering, así que la madre es empresaria, y a Flores le está yendo muy bien con la pintura. Entonces vos ves mujeres, que la mujer allá tiene un rol, como pasa en muchísimos lados, muy valioso, con la crianza de los hijos, sacarlos adelante con grandes sacrificios.
Sí.
Y transmitirles también las tradiciones de su pueblo, ¿no? Florence se va a casar pronto y van a hacer lo de la venta de las vacas y todo, las cabras, como corresponde. Ya me dijo, es traditional, me dijo Florence. que tiene que le dan a los padres, al padre de la novia, le dan cierta cantidad de vacas y todo, hasta que el padre no dice, bueno, ya es suficiente, pero por ahí pasan años, porque es como un seguro de vejez de los padres de la mujer, porque es la mujer la
como
que va
la dote.
A dar la dote, pero al revés, le dan al padre de la novia, porque la mujer va a portar los hijos. En África lo más importante es la familia, y tener hijos es una bendición, así sean paupérrimos, siempre dicen it's a blessing, siempre. Y cuando vos te encontrás con alguien y te dice, este es mi primo, como diciendo, es alguien muy cercano. A mí me llamó la atención, porque yo soy familiera también, pero cuando le presentaba a una prima que fue de visita allá, a mis amigas, ah, ¿qué tal, cómo estás? Pero cuando presentaba Flores a mi prima, decía, ¡ah, tu prima!
Claro.
Entonces, ellos cuando se encuentran en la calle o algo, es una fiesta, porque la vida no la tienen, como dicen en inglés, for granted. Saben que la vida se les puede acabar en cualquier momento, entonces la viven con mucha intensidad.
Tal cual. Bueno, en África también está mi primo, Esteban Cuyen, como misionero redentorista, que ha estado también en varios lugares, Nigeria, bueno, distintos lugares, haciendo un apostolado increíble. Y siempre cuando vuelve de cada viaje, dice, sí, ya quiero volver. Y tuvo malaria, tuvo leucemia, una enfermedad terrible, y se curó y se volvió ahora para el África de nuevo, y allá es feliz, ¿no? Entonces, sin duda hay que trabajar y hacer todo lo que se pueda, y sobre todo los que tienen responsabilidad para eso, para que haya más acceso a la educación, más acceso a la salud, ¿no? A las cosas básicas. Pero qué fantástico que hayas podido percibir esto de la alegría que tienen. Y contarnos un poquito más de la muestra. ¿Qué es lo que vamos a poder ver? Ya va a ser en breve.
Bueno.
Esta gran exposición, que ya mucha gente me dijo que está reservándose para el 23
qué
de
bueno.
junio, a las 19 horas,
bueno,
estar allí.
Bienvenidos todos los que quieran venir a ver. Bueno, en la parte de África, estando allá hice unas muestras y vendí muchísimo, gracias a Dios. Me quedaron unos leones que me parece que están,
ay, sí,
interesantes,
son
los leones.
Son increíbles.
Además, como empecé a pintar animales, antes había pintado por un caballo, un perro tal vez, pero también me ponía a estudiar la anatomía y cómo eran su vida, la vida de León, la de la leona. Me quedé enloquecida con lo que hace, todo lo que hace la leona, y además fuimos de safari, entonces los vimos.
Claro.
Y es increíble, por ejemplo, ver que los animales juegan. O sea, todo lo lúdico también está en los animales. Vimos los elefantes jóvenes jugando,
claro,
los leoncitos jugando, ¿no? Entonces, bueno, transmitir desde hacer una buena anatomía y todo esto, y eso está por un lado. Y después las personas que vi en África, ¿no? Los niños estos de la guardería, mi amiga Flores con su madre, y alguna que otra persona que también retraté, una vendedora de ananás. Era mujer que vivía en la calle y que estaba todo el día vendiendo ananás. Cuando yo le dije tomarle una foto para un cuadro, la postura de ella era la de una reina.
Cambió totalmente.
Sí, una reina. Así que bueno,
se sintió.
Y después las otras
exposiciones que hay dentro de la misma muestra, ¿qué reflejan?
Bueno, hay retratos, he pintado muchísimo al aire libre acá anteriormente, el Rosedal, también hay de Bariloche. Hay muchos cuadros, algunos de San Isidro, que me encanta porque amo mi ciudad, amo mi país, así que eso está también, incluso algún cuadrito de Córdoba. Pero lo más importante para mí, que aprovecho para comentarlo, es la serie Río de Agua Viva, que está va a estar en el salón principal. Es una serie que expuse por primera vez en la embajada nuestra en Washington, en el consulado nuestro en Nueva York, en el Beato Frangélico, el Museo Beato Frangélico de La Plata, y primera vez que se va a mostrar en Buenos Aires. Es una serie inspirada en la oración, que lo que quiero mostrar es que desde una parejita donde ella está embarazada, son 8 cuadros, hasta el señor mayor, que es mi marido, que lo avejenté, que está esperando la muerte. Si es que vos estás en el amor de Dios, en gracia de Dios, y contás con él, no hay nada que temer en ninguna parte de la vida y en ninguna cultura, porque yo ya desde entonces tenía esta cosa multicultural. Entonces hay gente de distintas razas en cada cuadro, y tuve vivencias maravillosas con esa gente. Un matrimonio de la India que me posó, católicos, con un sacerdote, que es la parte del bautismo, y hubieron varios pequeños milagros con ese cuadro, por ejemplo, y con los otros, ¿no? Muestra todas las etapas que podemos pasar en la vida, las batallas que tenemos, pero desde la mirada de la esperanza, del saber que no estamos solos, de que hay un Dios que nos ama, que con solo decir el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el infierno. Entonces eso está ahí en mi obra. Y también hay uno que acabo de hacer hace poquito y que tuvo mención en el Premio Arte Sacro, que es De Egipto Llamé a mi Hijo, que es un niñito Jesús con María y José en Egipto.
Ay, qué tan tierna esta imagen.
Bueno, no sabes, yo me derretía solo pensar en esa familia y las vicisitudes que vivieron. Es África, también Egipto. Entonces, claro, pensaba en los inmigrantes que se tuvieron que ir como ellos huyendo, que es algo que se ve en el mundo hoy en día, ¿no? Gente que huye de la guerra, y cómo ellos, porque tenían a Dios en casa y su fiat era permanente, podían vivir momentos de alegría en medio de sus necesidades, de estar lejos de su país, de su gente, ¿no? Y en ese, el niño Jesús está haciendo algo que va a hacer en el cielo, que es coronar a su mamá con una corona de flores.
Es increíble esa muestra. Vamos a hablar un poquito más de esa muestra, ¿no? Dale. Que hay algo como presente en toda esa serie de obras, que tiene un trasfondo espiritual muy grande, ¿no? Vos me hablabas del agua, de la imagen de la cruz, que también estaba presente en, a veces muy indirectamente, no así como llamativamente, ¿no? Pero ¿cómo fue este, que logrando ese proceso? También todo un trabajo de profundización en tu fe, de maduración, ¿no?
Sí, fue un desafío importante. Me había sacado una mención honrosa en Alexandria, en la municipalidad, con un cuadro, y entonces estaba el embajador Arguello, que está de vuelta en Washington, y me dice, ¿pero por qué no expone en la embajada? Entonces, cuando me dio esa oportunidad, me puse a rezar y dije, Señor, ¿qué querés que haga?
Claro.
Y me fueron surgiendo uno por uno cada cuadro, con frases bíblicas inclusive, y como te decían, distintas etapas y distintas razas. Me basé en Thomas Cole, un norteamericano que vivió en el siglo XIX, que hizo las 4 etapas de la vida del hombre. Algunas personas lo conocen, el The Journey of Life, ¿no? El camino de la vida, o algo así se llama. Y lo que busqué mucho de lo que ya sabía, historia del arte, siempre sigo estudiando, yo creo que es que seguir estudiando y aprendiendo, sí. Y el simbolismo en todas las los cuadros es el agua, que es el símbolo del río de agua viva, que Jesús dice, de mi costado brotarán ríos de agua viva. Y en el momento de la muerte que atraviesan el corazón del Señor salen el agua y la sangre, ¿no? Entonces, hay también una cruz, porque por su cruz fuimos redimidos, ¿no? Por su muerte y resurrección. Entonces, hay que encontrarlas en cada cuadro. Invito a los oyentes que van a ir a la muestra que lo busquen y que vean los simbolismos. Hay más de un simbolismo. Sí. Hay el triángulo, como simbolismo de la Santísima Trinidad. Bueno, muchas cosas, ¿no? Y es una vivencia, también hay una vivencia de tormenta, en un momento se llama Batalla por el Alma, se tuvo muy buena crítica en Nueva York, porque la vida no es rosa, no estamos en Disneylandia, ni acá, ni en ningún país, y todos nos vemos afectados por las realidades externas que nos circundan, las propias historias y nuestras propias limitaciones, pero con Dios se puede todo. Se puede todo y se puede encontrar aún gozo y paz en medio de las dificultades más grandes y esa fuerza para salir adelante de los momentos más críticos de la vida. Y eso es lo que yo quiero transmitir, básicamente.
Bueno, o sea que es una muestra que realmente vale la pena, sin duda, y que voy a invitar a todos a que la visiten. Y una de las cosas que también charlábamos antes del programa, ¿no? Lo importante de que vayan no solo de todas las edades, ¿no? Yo voy a tener la oportunidad de invitar a varios jóvenes que participan en Jóvenes en Acción, que están ávidos, ¿no? Y que son como unas esponjas, y que estas salidas culturales que muchas veces organizamos, a la feria de libros, cine debate, a obras de teatro, a conciertos, a lo que sea, los ayudas a descubrir como un mundo que quizás no se los tiene, ¿no? Tan facilitado. Y algunos han ido a escuelas que no los han llevado a ningún museo o a ninguna obra, o menos explicándosela. Así que bueno, van a estar allí seguramente presentes varios, que mañana hacemos el programa de radio y bueno, vamos a convocarlos. Pero ¿te gustaría que vayan de todas las generaciones a esa muestra?
Mira, es una muestra a la que puede venir cualquiera, porque no hay nada que no pueda ver una monjita o un niño pequeño.
Para toda la familia.
Para toda la familia. Y justamente me atrae mucho que vengan jóvenes, porque yo creo que a mi edad a muchos nos pasa que queremos dejar un legado. No sabemos cuánto tiempo nos falta para ver el rostro del Señor, pero decís, bueno, ¿qué puedo dejar yo para aportar algo? ¿No? Y que puedan ver que se puede pintar, que vivir del arte es muy difícil. Pero también me he encontrado con mucha gente cuyos padres no los dejaron seguir la carrera artística, porque te vas a morir de hambre. Hay mil maneras de vivir con la carrera artística, pero si es un llamado, es inevitable que tiene que uno seguirlo, porque el cauce, si no, si queda metido adentro, uno se enferma. Entonces los jóvenes que puedan tener alguna inquietud artística, que vengan, porque incluso me encantaría volver a dar clases, no sé ni dónde ni cuándo, o seguir con el canal de YouTube, que si me permitís puedo comentar un poquito.
Sí, aprovecha para decirlo.
Sí, cuando estaba allá en África justamente tuve la oportunidad de conocer jóvenes que querían aprender arte, y nadie les enseñaba nada de historia del arte, ni académico, ni nada. Pintan espectacularmente bien porque tienen una gran libertad.
Claro.
Y el color lo tienen metido adentro, pero no sabían historia del arte y demás. Entonces tuve la experiencia de dar algunos talleres con jóvenes que, claro, les mostrás un Monet, les mostrás un Van Gogh y todos tienen la misma reacción. No pueden creer la belleza de esos cuadros, ¿no? De un Picasso. Y como vi que no podía darles todo el tiempo, además vino la pandemia, claro. Justo antes de la pandemia empecé un canal de YouTube en inglés en ese momento para que los jóvenes de África o cualquier país de habla inglesa pudieran aprender todo lo que yo podía enseñarles. Y ahora tengo ganas de seguirlo en castellano, ahora que estoy en mi tierra.
Ahora que estás en tu tierra.
Sí, exacto.
Y tenemos la oportunidad de tenerte acá en Argentina. Exacto. Realmente una alegría. Y sobre todo, quizás desde mi testimonio, ¿no? Poder soltarse y pensar que, bueno, que es cuestión a veces de agarrar un lápiz, un papel y empezar a dibujar. A mí me pasó en la pandemia, y tú lo sabes, sí, que empecé a dibujar cuando en mi vida fui buena en dibujo.
Muy linda cosa, por cierto.
Jamás dibujé nada, no, siempre sentí que no tenía ningún don para eso. Y en pandemia, por ahí, creo que inspiración divina, porque si no, no hay otra existencia de razón, me puse a hacer dibujos de arte sacro y descubriendo también cómo en dibujos que hice pude, digamos, transmitir esa imagen de Jesús, de la Virgen, y esa, en la mirada, ¿no? En todos los dibujos. Y yo me maravillo porque yo dije, yo la verdad ni sé cómo lo hice, y le hace bien al otro.
Sí, es un instrumento de sanación, tenés que seguir porque haces cosas muy lindas. Y hay una cosa que me olvidé comentar, en una de las oportunidades que tuve de acompañar un grupo de una misionera australiana que tiene un taller de arte para chicos de la calle. Imagínense lo que son los chicos de la calle en África, no hay casi nada de comida en la basura. O sea, son chicos que están drogados para aguantar el frío, el hambre, los matan porque están ahí, en fin, los envenenan. Es una historia muy triste, pero ella abrió un taller de arte, porque es artista plástica, en los misioneros de la Madre Teresa.
Mirá.
Entonces yo la acompañé por un tiempo y después la acompañé en forma individual, y muchos de esos chicos, a través del arte, hacían bellezas, se dieron cuenta que tenían belleza, porque mirá, claro, están todos sucios, claro, drogados, sí, flaco, y han vendido sus cuadros, los, wow, han expuesto en el museo. Muchos de ellos salieron de la droga,
wow,
pudieron ir a la escuela gracias a que consiguieron patrocinio. O sea, quiero decir que el arte, cualquiera lo puede hacer, puede intentarlo por lo menos, y es un camino también de volver a recuperar esa dignidad,
tal
esa
cual,
dignidad que la tenemos todos,
tal cual. Y a veces, como decimos, ¿no?, con un solo lápiz y con un papel,
exacto,
uno puede llegar a hacer cosas increíbles, y copiar o mirar o observar. Una de las cosas que me parece también que es importante que volvamos a poner en práctica, y sé que los artistas plásticos lo tienen muy incorporado, es el tener en cuenta los detalles, ¿no? Tendremos que terminar la película, el tema musical Detalles, de Serrat, ¿no? Si podemos ahí, Leo, para pasarlo, porque cuán importantes son esos detalles en sobre todo en retratos, en gestos, en miradas, en la sonrisa, una mirada triste también, una mirada alegre, en lo corporal. Y cuánto a veces pasamos por la vida sin mirarnos, están conectados con las pantallas, y dejamos de mirarnos en nuestras casas, en una reunión familiar, entre grupos de amigos, entre adolescentes, los ves que se juntan y están todos pegados al celular, y poder mirar realmente a las personas a los ojos pasó a ser algo que realmente parece como anticuado, ¿no? Y creo que es algo que hay que recuperar.
Sí, estoy de acuerdo con vos, Carmen. Sí.
Así que, bueno, vamos a ver si terminamos, ¿no? Nos llegamos a detalles. Desarrollo. Bueno, otro día lo voy a pasar. Realmente una canción lindísima. Y para cerrar vamos a recordar, entonces, día, horario y dónde es la exposición, bueno, y hasta cuándo.
La muestra se inaugura el 23, que es un viernes de este mes, en la Galería Liliana Rodríguez, en la calle Billinghurst 750, en el barrio de Almagro, y es a las 19 horas, están todos invitados.
Ahí está.
Y la muestra se cierra el 14 de julio.
Ahí está.
Los horarios son de miércoles a sábado, de 16 a 19 horas.
Bueno, muchísimas gracias, Dolores Sánchez
gracias
La Puente,
a vos,
de Gómez Bustillo.
Muchas gracias.
Y hoy mi papá falleció hace 26 años, así que un recuerdo a Alejandro Sicardi, que me apoyó para que esté aquí al aire en la radio. Muchísimas, muchísimas gracias, papá. Te recuerdo, y bueno, está siempre presente. Mañana, Jóvenes en Acción, 20 horas, no se pierdan, tenemos un programón increíble, ¿eh? Muchas gracias, Leo, en la operación técnica. Nos vemos. Gracias,
gracias,
Dolores,
Carmen, muchas gracias.
Chau, chau. Chau.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
En Telecom, potenciamos el futuro. Con los programas Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, brindamos formación tecnológica para impulsar el talento digital. Telecom, activamos talento, desarrollamos futuro. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Telecom Argentina, Ciudad General, Oro 690, Cabacuy 30-63-94-53-73-8.
En Banco Galicia, impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.